A las 9:53 de la mañana del 18 de julio de 1994, una bomba explotó en la Mutual Judía Amia, en el corazón de Buenos Aires. Las víctimas fatales de aquel ataque fueron 85 y al menos 151 personas resultaron heridas en el atentado más grave de la historia argentina. Ahora, 12 años después, la justicia argentina emitió un fallo histórico. En ese fallo de 24 páginas, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral determinó que la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina fue un crimen de lesa humanidad que involucró directamente al Estado de Irán. Además, libró órdenes de captura contra 9 exfuncionarios iraníes, incluido el expresidente de Irán, Ali Rafsanjani, y varios de sus ministros. El fallo ha provocado ya las primeras repercusiones. Concretamente, Irán amenaza con romper relaciones diplomáticas con Argentina. Estamos, claro, ante un episodio de una trascendencia importante, y por eso nos interesa en estos minutos, antes de la tertulia que ya viene, un primer análisis de esta novedad. Y vamos a hacerlo convocando el punto de vista de la comunidad judía argentina, que durante 12 años reclamó se hiciera justicia en este caso. ¿Qué repercusiones en Argentina se han producido? Vamos a dialogar con Luis Greenwald, presidente de la AMIA.
Contacto con el mundo.
Señor Luis Greenwald, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Hace 12 años que ustedes venían esperando este fallo de la justicia. ¿Están conformes con lo que ayer anunció el juez Canicoba Corral?
Sí, la verdad que estamos conformes. Se abre una pequeña luz en el túnel de la injusticia después de 12 años. Es importante que el juez también haya declarado el atentado a la AMIA, que no va a prescribir nunca, que es un delito de lesa humanidad y por eso la causa no prescribirá jamás. Me parece que la justicia argentina acuse formalmente a los funcionarios de un Estado, en este caso Irán, de haber participado en el acto terrorista del 18 de julio es un avance importante. Ahora esperemos que una vez que se libren los exhortos a Interpol y a la República de Irán, ellos puedan colaborar, quieran colaborar con la extradición de esta gente y se pueda interrogar para saber realmente qué sucedió el fatídico 18 de julio.
El fallo resulta impactante. Usted ya aludió a algo de esto, pero el dictamen dice que el atentado fue un crimen de lesa humanidad, ya que fue una acción que tuvo por fin atentar contra una población civil en el contexto de persecución de la religión judía y la utilización del poder del Estado, en este caso el de Irán, para fines altamente contrarios al bien común.
Así es.
Bueno, lo de delito de lesa humanidad, ¿era algo que ustedes también reclamaban?
Sí, eso se veníamos reclamando hace mucho tiempo, porque no se olvide que esto podía terminar, si expirar para, creo que era para julio del 2009, se vencían los plazos legales, así que esto también trae un alivio y tranquilidad. Pero tampoco hay que olvidarse que dentro del dictamen de los fiscales y la resolución final del juez, dice que la embajada iraní en Buenos Aires apoyaba logísticamente y era el centro de operaciones junto con el embajador en ese momento. Así que no es que la embajada de Irán en Buenos Aires estaba ajena a todo esto. Así que me parece que el tema es de tamaña gravedad que merece que todas las naciones que están en contra del terrorismo en este momento en el mundo se alineen al pedido de la justicia argentina para poder buscar y extraditar a estas 9 personas.
Bueno, como ya hemos venido diciendo, esta resolución menciona de manera directa la responsabilidad de Irán, lo que ayer mismo fue rechazado por el gobierno actual de Teherán.
Así es. Pero
de hecho, el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad emitió un comunicado en el que deslinda responsabilidades por aquellos hechos y cuestiona a la fiscalía del caso por estar pidiendo la captura de ex funcionarios iraníes. Entonces, una de las tantas preguntas, señor Greenwald, es: ¿existe la posibilidad de que el gobierno iraní coopere en la causa?
Mire, a la luz de los hechos,
¿existe alguna probabilidad de que esos funcionarios o ex funcionarios se presenten ante la justicia argentina?
A la luz de los hechos, todo dice que no. Un presidente que niega el holocausto, un presidente que dice que hay que borrar al Estado de Israel de la tierra y hay que hacer desaparecer a todos los judíos, se supone que esa lectura nos permite entender que no va a entregar a la gente, pero esto es un tema de la justicia argentina, de las Naciones Unidas y de todos los países libres del mundo que quieran combatir el terrorismo.
¿Qué puede ocurrir si efectivamente los citados no se presentan ante la justicia?
Este es un tema estrictamente del Ejecutivo argentino. No sabría decirle cuáles son los pasos que el Ejecutivo argentino va a tomar, pero lo más importante es hoy que el pedido de extradición, los exhortos que se han liberado y que se pueda ver si estos nuevas personas pueden venir a testiguar a la Argentina y que realmente se sepa, que toda la sociedad sepa realmente qué pasó el 18 de julio.
Estábamos leyendo más temprano el diario Página 12, que en su edición de hoy dice que si la relación entre la Argentina e Irán ya era casi nula, desde ayer quedó a un paso de la ruptura al confirmarse los pedidos de detención de exfuncionarios de aquel país acusados de planificar el atentado contra la AMIA. Y agrega, Página 12, que el gobierno de Néstor Kirchner intentará hacer equilibrio para colaborar con la justicia sin agravar la tensión diplomática con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. ¿Cómo observan esta parte?
La relación está a su mínima expresión ya hace mucho tiempo. Así que, digamos, ese estatus no cambiaría, o al menos no se ve la manera de que cambie. El tema es qué va a suceder a medida que los exhortos salgan, se pida, y cómo van a reaccionar. Me parece que es una decisión política que en algún momento se tendrá que tomar. Me parece que ya es muy importante que la justicia argentina acuse formalmente al Estado de Irán, así que me parece que hay algún tipo de decisión política que desconocemos, no sabemos hasta dónde puede llegar esto, pero estamos a la expectativa de ver cómo se suceden los acontecimientos, ¿no?
Usted hablaba recién de lo que puede jugar Naciones Unidas en este escenario. ¿Por qué lo mencionaba?
Porque se lo comentamos al señor Kofi Annan hace una semana, exactamente, estuvimos en Montevideo.
Sí, justamente ustedes vinieron en ocasión de la cumbre iberoamericana para tener una reunión aparte con el secretario general de Naciones Unidas.
Así es, estuvimos con el secretario general, yo le entregué personalmente, en ese momento era el dictamen de los fiscales, se lo entregué personalmente, el fallo y el dictamen del juez no había salido todavía, y dijo que las Naciones Unidas estaba comprometida contra el terrorismo y que una vez que salga el dictamen y el juez apruebe lo entregado por la Fiscalía, se iban a hacer todos los esfuerzos necesarios para que la justicia llegue a buen puerto.
Una de las novedades de este fallo que emitió ayer el juez Janicova Corral es que resolvió ir más allá de lo que pedían los fiscales al incluir en el pedido de captura al ex embajador de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour. Sí. ¿Qué importancia tiene este dato? ¿Qué importancia tiene este agregado?
Lo que pasa es que él vuelve a reiterar la captura y la detención. Dice que hay suficientes pruebas para inculparlo. El tema de Soleimanpour estaba en stand-by, porque cuando Londres lo había liberado en su momento, no estaban las pruebas necesarias.
¿Estuvo detenido en Londres?
Estaba detenido en Londres.
Sí.
La justicia determinó que no tenían las pruebas necesarias, que el juez que había solicitado esa captura había sido destituido. Bueno, hoy se vuelve a poner sobre el tapete, dado que el juez dice que tiene suficientes pruebas para declararlo como imputado. Así que bueno, esperemos que esto también tenga un buen final y podamos realmente saber con estas 9 personas cómo se planificó y quiénes fueron, qué fue la logística que recibieron y cómo armaron el terrible atentado.
El fallo del juez Janicova Corral toca de alguna manera a Uruguay, o mejor dicho, al ex embajador iraní en Uruguay. Según los fiscales de la causa, un día antes de la explosión que tuvo lugar en la sede de la AMIA en 1994, ese diplomático que representaba a Irán en Uruguay en aquel momento abandonó nuestro país. ¿Qué papel se supone que jugó este diplomático?
No sabría decirle con exactitud, hubo mucho movimiento, hubo mucho correo en esa época de diplomáticos que iban y venían y que entraban y salían de América Latina, que por eso en las 800 páginas de los fiscales dicen que el movimiento fue inusitado de diplomáticos, donde el movimiento de ida y vuelta de correos diplomáticos entre Irán y Latinoamérica se había duplicado o triplicado, cosa que no estaban, digamos, acostumbrados. Así que, bueno, esto, todo está dentro de la misma temática, ¿no? Lo mismo que el agregado cultural en la República Argentina, que nunca tuvo inmunidad diplomática hasta 2 meses antes del atentado. Así que son, es todo más de lo mismo dentro de la planificación que el Estado iraní había hecho sobre el atentado.
Ahora, ¿y qué dice usted, Greenwald, a propósito de la solidez de los elementos de prueba? Porque según varios medios argentinos, casi toda la sustancia del dictamen está basada en testimonios indirectos de disidentes iraníes, bueno, y por otra parte, en informes de la CIDE.
No,
algunos
no
de estos elementos dudosos, como el que sostiene que el chofer suicida fue el libanés Ibrahim Hussein Berro, integrante de Hezbollah, ya fueron refutados en su momento, refutó el Líbano en respuestas oficiales a exhortos que se les dirigió desde la justicia argentina.
Sí, como contrapartida, usted tiene que la fiscal de Detroit, en Estados Unidos, asegura y asevera que lo que han dicho los hermanos Berro en Estados Unidos a la fiscalía es real. Así que es obvio que tendrían que desmentir desde el Líbano todo esto, pero también usted tiene que tener en cuenta que los fiscales no actuaron solos, actuaron con la justicia norteamericana, donde aseveran el fiscal, que creo de Detroit era, que Ibrahim Berro, los hermanos de Berro dijeron lo que te dijeron y lo que salió. Así que hoy es un ida y vuelta de afirmaciones y negaciones, pero lo que está dicho, es obvio que todo esto son supuestos de los servicios de inteligencia, de disidentes, la afirmación de donde se decidió en esa reunión de agosto del 93, es obvio que no está. Así que estos son casos muy difíciles de dilucidar.
¿Pero qué dice usted ante las críticas en cuanto a que no hay indicios fuertes contra los acusados?
¿Qué no es indicios fuertes? El haber planificado en una mesa de reuniones en agosto del 93 la planificación del atentado es un indicio. Salvo si usted me dice que no está la filmación de esa reunión, sí, la filmación de esa reunión no está.
Ahora, otro de los defectos que también se mencionan es la ausencia de la conexión argentina.
No,
¿verdad?
Eso es una deuda
del papel de Irán, pero poca sobre el de los argentinos.
Bueno, eso es una deuda de trabajo que tiene la justicia argentina. La fiscalía tiene todo un trabajo por delante, que lo están haciendo, están trabajando, sobre saber qué pasó acá en la República Argentina.
Porque, por ejemplo, siempre llamó la atención que en el momento de la explosión no estaban en sus sitios los dos agentes de la Policía Federal que teóricamente tenían que custodiar la sede de la AMIA.
Así es, están, por eso le digo, están trabajando, esta es una segunda parte, la Fiscalía sigue trabajando, no paró su trabajo, necesitamos a ver qué pasó con la conexión local, qué pasó con los policías, quién compró el amonal, quién lo colocó, quién compró la camioneta, quién reforzó los elásticos, hay toda una parte todavía que no se sabe y se está trabajando, ojalá también a la brevedad, en el transcurso del año 2007, tengamos novedades y se pueda dilucidar algo más.
Dos preguntas para terminar, señor Greenwald. En primer lugar, ¿cómo influyó para que se llegara a este fallo el cambio de gobierno en la República Argentina? Quiero decir, ¿la asunción de Néstor Kirchner como presidente cambió de algún modo la actuación de la justicia?
Todos los avances que hubo fueron a partir de, me parece que de esta presidencia, desde la apertura de los archivos, la creación de la fiscalía, me parece que todo lo que se sabe y todo lo que se terminó es a partir de este gobierno que se comprometió con la causa AMIA, con una causa de Estado Nacional.
Así. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De influencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia?
No, estoy hablando del compromiso.
De cooperación, de colaboración.
Compromiso.
Ahí está.
Y bueno, es la creación de la Fiscalía con la cantidad de abogados que está trabajando exclusivamente en este tema fue creada también durante este gobierno.
¿Y por qué hasta ahora eso no había ocurrido? ¿Qué interpretación tienen ustedes?
No sé decirle. Han pasado muchísimo tiempo, han pasado varios presidentes. La verdad que no le puedo decir si hubo voluntad o no hubo voluntad. La realidad es lo que se ve hoy.
Y la última, el fallo aclara que esto no es una condena, sino que es un pedido de captura para indagar a estas personas.
Así es, exactamente.
La pregunta entonces es, ¿cuáles serán los pasos a partir de ahora? ¿Cómo continúa la investigación? ¿Qué es lo que ustedes saben?
Los exhortos salen a Interpol y a la República de Irán para que colabore con la detención de la gente. Ojalá colaboren, se pueda investigar y se pueda interrogar a esta gente. Eso lo que único que va a dar es una claridad total sobre lo que pasó.
¿Y en cuanto a otras actuaciones, otros capítulos de la investigación?
No sabría decirle.
Hemos estado conversando esta mañana en perspectiva con el señor Liz Greenwald, que es presidente de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Señor Greenwald, gracias por atender nuestra llamada y volvemos a conversar cuando esto tenga otras novedades.
Gracias a usted. Hasta luego.